Bueno, Celia, yo creo que es indudable que esta crisis, esta pandemia que estamos sufriendo en estas últimas semanas, de una u otra manera va a condicionar la forma de vivir de aquí en adelante.
Nos va a cambiar y va a cambiar muchos de los aspectos y de los tratos que vamos a tener, sobre todo con la gente. Ya está cambiando porque el confinamiento nos está llevando a eso.
Esta sensación está en la calle. Lo que queremos saber también si está entre los profesionales, como es el caso de Santiago Cambero, que es doctor en sociología y profesor de la Universidad de Extremadura. Santiago, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Se recuerda, Santiago, a lo largo de la historia un momento tan traumático para la sociedad como este que atravesamos?
Bueno, coyunturas de crisis ha habido varias a lo largo de de las últimas décadas. Solamente hay que recordar que en el año 29 del siglo pasado hubo una crisis económica que llevó casi incluso a que personas decidieran quitarse la vida, ¿no? Y que fue muy trágica, sobre todo en ciertos países, no tanto en España, porque vivíamos otro momento histórico. Pero es verdad que cualquier coyuntura de crisis afecta a nuestro estilo de vida y a nuestros hábitos de la vida cotidiana, tanto a nivel personal como a nivel familiar, y especialmente en el ámbito profesional, a quienes no estábamos acostumbrados al teletrabajo y que de forma repentina nos vemos delante de un ordenador diariamente realizando varias videoconferencias y pudiendo gestionar el día a día de la mejor manera posible, pues para conseguir los objetivos que profesionalmente tenemos marcados. Por tanto, es evidente que una crisis, como bien indica su propia denominación, genera un cambio y también una oportunidad en algunos casos.
Cuando todo esto vuelva a la normalidad, ¿cómo cree que será esa normalidad?
Hombre, si nos centramos en las circunstancias extraordinarias de esta pandemia global que ha provocado una crisis sanitaria a nivel global, yo creo que es un momento primero para la reflexión, para poder aprender las enseñanzas de este momento, también es un momento de reencuentro, de revisar y hacer balance en nuestras vidas. Y evidentemente, como sociedad, es evidente que no será la misma. Esto va a suponer que afecte a los modelos de producción, a los modelos de consumo, a reconsiderar nuestros propios estilos de vida, que en algunos casos van a ser incompatibles con el devenir de nuestra historia. Y en definitiva, bueno, pues ver cómo la sociedad también tiene ciertas fracturas y patologías sociales que tenemos que atender para que cuando lleguen estas coyunturas de crisis seamos capaces de afrontar este tipo de desafíos en las mejores condiciones posibles, tanto en lo personal como en lo social.
No podemos dejar a un lado un espectro de la sociedad, además olvidado en demasiadas ocasiones, al menos según mi juicio, es el de las personas mayores, que además estos días, por un lado, son los más vulnerables, más golpeados por esta crisis, y por otro, se encuentran en la tesitura de estar aislados de gente, en este caso, que les dan de alguna manera la vida, como pueden ser hijos, nietos. ¿De qué forma se está viviendo esto?
Bueno, yo además de sociólogo soy gerontólogo social y estoy especializado en este ámbito de las ciencias sociales y evidentemente tengo una preocupación personal y académica sobre lo que está aconteciendo en torno a los adultos mayores en nuestro país. Porque de alguna manera muchas veces los medios de comunicación, de una manera, digamos, sin de forma no deliberada, se está haciendo bastante daño en cuanto al riesgo, que es cierto, es un riesgo epidemiológico que sufren las personas mayores y que evidentemente estamos viendo por las cifras fatales que la mayor parte de los fallecimientos son personas que superan los 80 años y que podríamos encuadrarlos en lo que se denomina la cuarta edad, pero también había que hablar de cómo se está gestionando emocionalmente este tipo de mensajes para que de alguna manera las personas mayores no vivan en un estado de terror que evidentemente un estado de alarma también conlleva en algunos casos, ¿no? Y que ese pánico y ese alarmismo, pues de alguna manera también se pudieran modular para que las personas mayores, como digo, pudieran vivir en las mejores condiciones posibles. Desde luego está afectando al ámbito de la familia y estamos viendo que se están produciendo fenómenos sociales en cuanto a cómo se viven las relaciones, sobre todo entre abuelos y abuelas, nietos y nietas desde la distancia social, ¿no? Y en ese sentido, yo me atrevería a decir que en este caso la abuelidad se encuentra en suspenso, es decir, esas atenciones en la crianza de tantos nietos y nietas que hasta hace 15 días estaban siendo desarrolladas por tantos abuelos y preferentemente abuelas, de repente quedan en suspenso, como digo, y hay que buscar otras formas de gestionar el día a día en las familias, pues para que esos niños y niñas sean atendidos por parte de sus progenitores, si así los tienen en su ámbito familiar. Y por tanto eso también nos hace, como digo, sopesar que este distanciamiento social impuesto por decreto no está generando ningún tipo de desapego afectivo entre los abuelos y abuelas, nietos y nietos, sino que yo diría que todo lo contrario, se está viviendo con más calidad y mayor intensidad estas relaciones intergeneracionales desde la distancia social impuesta, y que yo creo que va a generar una explosión de afectos familiares, especialmente sobrevenidos entre abuelos y abuelas y nietos y nietas, cuando concluya este confinamiento doméstico. Y que de alguna manera yo me atrevo a decir que vamos a pasar de un estado de alarma a un estado de afecto, y especialmente, como digo, centrado en las relaciones entre abuelos y abuelas, nietos y nietas, después de estos días y semanas de confinamiento en nuestros hogares.
Para terminar, no sé si coincidirá conmigo en que esta generación ha sido, en base a la casuística, un tanto maltratada. Han tenido un inicio de vida duro, y ahora que estaban en la época dorada, y que algunos, muchos y muchas de ellas todavía no habían olvidado las penurias por las que habían pasado, aunque nosotros en la mayoría de ocasiones ni siquiera pudiéramos hacernos una idea, ahora terminan también sus días con otro problema de esta magnitud.
Estoy completamente de acuerdo, porque la abuelidad es un ejercicio que uno tiene que hacer de manera voluntaria cuando uno está en condiciones suficientes para poder atender y compartir la crianza de esos nietos y nietas en las mejores condiciones posibles también. Pero muchas veces hay un riesgo de sobrecarga de tantos abuelos, y como digo, preferentemente abuelas, en las que más que compartir casi se está delegando la educación y la crianza plena de estos niños y niñas, ¿no? Y evidentemente, como bien apuntabas, esta es una generación que, como digo, es una generación de baby boomers, nacidos entre el año 1946 y 1964-65 en nuestro país, que ha sido una generación que ha tenido una capacidad de resiliencia como no ha tenido hasta ahora ninguna otra generación en España. Buena prueba de ello que salieron de una época de posguerra, como tú bien decías, una época de carestía, una época de limitación en las libertades y derechos fundamentales, una época de máxima austeridad en muchísimos hogares de nuestro país, y que, sin embargo, está sabiendo cómo adaptarse a las nuevas circunstancias de esta sociedad posmoderna y seguramente de esta sociedad post-coronavirus, y que seguramente va a seguir ejerciendo la abuelidad como lo ha hecho hasta ahora, y que está como de alguna manera amortiguando los efectos ya no solamente de esta crisis post-coronavirus, sino de la crisis que ya vivimos en el 2008. Gracias a tantos abuelos y abuelas, a tantas personas mayores, como digo, muchísimas familias de jóvenes pudieron seguir avanzando y progresando en el desarrollo de su proyecto de vida futura. Lamentándolo mucho, las aportaciones y contribuciones que hacen de forma material y personal los abuelos y las abuelas en tantas familias en España no forma parte de los indicadores socioeconómicos de nuestro país y no aparece en el Producto Interior Bruto. De alguna manera es una economía casi invisible. Pero, como digo, gracias a las aportaciones y a las contribuciones que hacen de manera altruista tantos y tantos mayores en nuestro país, han permitido, como digo, que las familias más jóvenes puedan seguir perdurando en el tiempo y desarrollando sus proyectos de vida futura. Y ya lo hemos comprobado en la anterior crisis económica, financiera y social, que fue la del 2008, pero seguramente a partir de la sociedad post-coronavirus vamos a ver que esas aportaciones se van a duplicar y que posiblemente los mayores van a ser revalorizados socialmente y no van a ser tan maltratados ni tan juzgados de una forma edadista, discriminándolos socialmente por la edad, sino todo lo contrario, como digo, revalorizando, como digo, las aportaciones de tantos y tantos abuelos y abuelas.
Santiago Cambero, doctor en Sociología y profesor de la Universidad de Extremadura, muchísimas gracias por atendernos. Me quedo su teléfono aquí guardado porque tengo no la sensación, sino la certeza de que tiene más cosas interesantes que contar que tiempo lamentablemente tenemos en la radio. Así que agradecido.
Muchas gracias a vosotros por la llamada de la COPE.